Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me acompaña el doctor William Good, director del Centro Climático del Caribe y ecólogo de investigación del Servicio Federal de los Estados Unidos. Él es el director de lo que comúnmente conocemos como el Caribbean Climate Hub. Buenos días, doctor.
Buenos días, un placer.
Para mí también es un placer estar con usted. Ya hemos grabado, ya hemos compartido, ¿verdad?, alguna información en otros programas, pero hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que nos toca siempre, sobre todo después del huracán María y después del huracán Irma, cómo hemos bregado con el rescate de madera post-María. Usted tiene mucha información sobre eso y nosotros tenemos información informal de lo que vimos en todo Puerto Rico con la madera, los árboles caídos.
Pues es un placer para hablar sobre ese tema. Nosotros estuvimos involucrados en el rescate de madera inmediatamente después del huracán. Parte de la misión del Centro Climático es para bajar los riesgos y costos de cambio climático. Y las proyecciones dicen que va a tener huracanes más intensos en el futuro. Y por eso la experiencia de huracán María, podemos esperar otra tormenta similar en el futuro. Pues un costo grande después de un huracán es la limpieza de material vegetativa, limpiando la calle, reconectando la red de energía. Y nosotros hicimos unos surveys, unas encuestas en 9 estados de los Estados Unidos, en el sureste y en Puerto Rico y el Caribe. Y preguntamos los que dan apoyo a agricultores y gente que maneja bosque, como los advisors. Y los 3 asuntos más sentidos, más
importantes para ellos,
fueron la pérdida de comunicación, la pérdida de energía y el caído de árboles. Y los retos que los árboles caídos. Entonces, es un problema que enfrentamos después del huracán María y vamos a enfrentar en el futuro. ¿Cómo podemos hacer cosas mejor con ese material vegetativo? Y para nosotros, en el sureste de los Estados Unidos, mucho de eso es pino. Porque hay muchas plantaciones de pino.
De pino, sí, sí.
Y ese pino están organizados para usar ese material porque hay una industria grande.
Maderera.
Sí, en estos estados, en Georgia, en Louisiana. Pero aquí tenemos árboles de un valor mucho más grande de pino. Tenemos la
madera preciosa, madera
tropical. De los árboles tropicales.
Doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Antes de llegar ahí, en otro programa, en otro momento que nosotros hablamos, usted estaba hablando de la importancia, usted mencionó la importancia de los árboles para la conservación de los suelos cuando caía estas lluvias torrenciales que hemos visto a veces, que aquí siempre ha llovido, pero como el producto del cambio climático, también unas lluvias torrenciales que se llevan los suelos. Además de que los árboles se convierten en un estorbo para uno poder recuperar energía eléctrica, la cablería. También para los suelos tenemos una pérdida grande cuando viene, por ejemplo, un huracán y caen todos estos árboles que han tomado años para adquirir los tamaños que tienen.
Sí, hay muchos efectos de los árboles. unos buenos, unos no tan buenos, cuando están dañando infraestructura o...
Exacto. Que eso es mala planificación, suelo, sí. Mala planificación.
Y después de un huracán, aquí perdimos casi toda la foliación.
Ajá.
Y como 30% de los árboles fueron dañados. No todo caído, pero dañado. Y los bosques estaban bien abiertos. Y cuando cae la lluvia, hay más sedimentación.
En los cuerpos de agua, exacto.
Y pues ahora estamos tocando en diferentes temas, pero la planificación de reforestación es bien importante, porque hay muchos beneficios de árboles vivos. Puede dar sombra, fruta, puede bajar la
temperatura.
La temperatura, el impacto de la lluvia. Es tan bonito. Hay beneficios de salud para estar adentro de un bosque. Pero también la madera tiene valor. Hay un gran valor en nuestros árboles nativos y también árboles de alto valor como caoba, teca, no son nativos, pero son beneficios.
Los ausubos, capaprieto,
sí,
¿verdad?
Estos son los nativos de alto valor. Entonces tenemos una situación que la isla está más cubierta con bosque ahora desde más de 100 años.
Sí, ahora mismo.
Cuando empiezan en 1800, en los años 1800, habían como 60% cubierto en bosque. Se ha bajado por años con agricultura intensiva, pero ahora regresamos a 60% cubierto con
pero
bosque.
¿Y cómo usted me lo explica? ¿Cómo pues, pasó?
Eso
pasó?
Fue mucha gente que vive ahora en área urbana y muchas áreas agrícolas abandonadas.
Sí. Y es que estaba pensando que el desparrame urbano había mucha deforestación por el desparrame urbano, pero tienes razón, la agricultura se ha reducido tanto y ha habido tanta migración.
Pues somos una isla montañosa y desafortunadamente los suelos mejores son en la costa y también es el lugar donde gente quiere desarrollar. Pero
más económico.
Sí. Pero déjame regresar al tema de rescate de madera. La situación fue que tenemos, yo creo que fue como 6 mil millones de yardas cúbicas de material en nuestras calles.
Eso es impresionante.
Calles, solamente en las calles y áreas de, no sé cómo se llama, right of way, que al lado de la calle. Y
sí, las veredas.
Las cosas. Y eso fue el trabajo del Cuerpo de Ingenieros y de FEMA para limpiar este, para regresar con transportación. Y
eso costó millones, ¿verdad?
Sí. Como 60% de ese o más fue materia vegetativa, ramas, hojas, trozos. Y adentro de eso fue miles y miles de trozos de árboles de madera valioso. ¿Y qué hicimos? Nosotros cortamos estos trozos en pedazos pequeños, tiramos en
que eso es
camiones.
Un error terrible.
Y buscamos un sitio para botarlo. Y eso fue el plan inicial para poner en vertederos o quemar. Y entonces FEMA llega y todas las agencias para ayudar con ese plan. Y nosotros sin teléfono, sin energía, no podemos enterar en la planificación.
Sin saber lo ya que fue, está pasando.
Ya fue tarde, porque los contratos ya hicieron para limpiar ese en la mente de las agencias basura.
Terrible.
Y no saben que adentro de esa basura son miles, millones de dólares
Eso yo pensé que eran millones de dólares perdidos,
entonces,
echados a la basura literalmente.
Aquí no tenemos una industria de madera grande, pero tenemos mucho conocimiento y unos negocios y agencias que antes del huracán fue cognizante de esa situación y fue, hay unos negocios rescatando madera de cuando los municipios cortan caoba o algo, pero eso fue en una escala pequeña, pero el conocimiento ya estaba. Y después del huracán, ese grupo pequeño vimos que hay un reto, porque hay un recurso valioso en la calle, miles de trozos, y no hay un plan ni capacidad para
todavía la capacidad eso. Para bregar con eso, exacto.
Pero la agencia, hay un montón de dinero y interés para ayudar, y yo fui y muchos otros con la intención de conectar esa ayuda, ese dinero, con nuestro plan para rescatar la madera. Y casi llegamos, tenemos un plan perfecto, unido con la universidad, negocio privado y el servicio forestal. Y realizamos que la primera cosa es para separar esos trozos de la basura y poner esas trozas en un sitio seguro. Solamente tenemos que hacer esto, lo tuvimos, y eso fue el primer paso. Y después tenemos que procesar los trozos para ver qué hay, qué especies, qué valor tiene. No puede vender como así, son cubiertos con fango, nadie sabe,
exacto,
cuál especie,
exacto.
¿Quién va a comprar eso?
La gente no tiene tampoco las herramientas para procesar esa madera y ponerla en tablas y ponerla en piezas utilizables.
Sí, y eso fue para mí el reto del gobierno. Tiene que mover estos trozos, procesar para ver qué hay, hacer un inventario, usar los aserraderos que hay o comprar nuevas para cortar esa madera, para saber qué cantidad, de qué especie, de qué calidad.
Exacto.
Y entonces puede estar listo para el mercado global, porque hay un mercado global de ese material.
Y son maderas hermosas.
Sí, y podemos usar localmente para crear productos nuevos, para añadir el valor, para impulsar negocios, economía local.
Y yo creo
que podemos vender,
exacto,
en el mercado global.
Exacto, y yo creo que eso fue algo de las pocas cosas buenas que nos dejó María. Que no sé si usted se ha percatado que estas pequeñas madereras que nosotros teníamos empezaron a recibir madera y ahora continuamente están haciendo eventos para vender, para que incorporemos en nuestras piezas del hogar madera local. ¿Resultado de eso?
Sí, y este es un buen ejemplo a lo que podemos hacer, pero perdimos 99%.
Ay, qué terrible escuchar eso.
Sí, es triste, es bien triste. Perdimos.
Casi todo.
Solamente ejemplos que lo que pudimos hacer. Pero nosotros vamos a usar estos ejemplos para educar.
Para algo positivo,
para
sí.
Planificar para la próxima. Y eso ahora es el trabajo del Centro Climático. Nosotros estamos haciendo análisis del mercado de madera.
Es interesantísimo.
Entendimos que hay diferentes sectores que necesitamos fortalecer. Primero, tenemos que educar las personas que breguen con los árboles caídos. Si cortan una caoba en
unos trocitos
de dos pies,
eso no va a servir para
pierde,
nada.
Pierde valor. Si es 8 o más, o 6 o más, tiene mucho más valor.
Y la mayor parte de estos árboles tienen ese tamaño, 6 o más, 8 y mucho más que eso.
Y segundo, tiene que procesar con aserraderos en una forma más eficiente. Siempre si tiene un trozo, tiene que tener en mente el uso. Porque puede aserrar diferente. y tiene que secar la madera. Si puede cerrar y secar, están añadiendo
valor a la pieza, sí.
Sí, y eso no es difícil, solamente tenemos que desarrollar esa capacidad.
La capacidad y tener la conciencia de cómo lo tenemos que hacer. Yo ahora estoy hablando con usted y tratando de buscar un programa anterior que yo hice con una, que ahora es la doctora, una doctora de la Universidad de Puerto Rico, que hicimos un programa porque su tesis, su investigación doctoral,
Jimena,
fue sí. Forero, ¿verdad?
Forero, sí.
Fue sobre las maderas, los bosques de Puerto Rico y la madera, cuáles eran los usos. Y en ese momento, no había pasado el huracán, ¿verdad? Y estábamos como más enfocados en las artesanías, que eran preciosas, de gran valor. Pero yo creo que después de María, como que entonces tomó un giro hacia piezas grandes, hacia maderas grandes. Y entonces ese es el dolor tan terrible de cómo se perdió toda esa madera que usted menciona, que no pensé nunca que era el 99%, nunca.
Sí,
o sea, son millones de dólares.
Sí. Y pues un tercer sector es el sector de artesanos y gente que puede diseñar muebles.
Exacto.
Y hacer cosas de
sí,
madera.
Sí, sí, sí.
Y nosotros hicimos un taller con una escuela en Carolina, escuela taller, que enseña gente cómo hacer productos finos de madera. Y ese puede añadir el valor 100%. Entonces, si fortalecer el conocimiento cuando cortan los árboles caídos, estamos añadiendo el valor. Si aserramos y secamos, tiene más valor. Si usamos talento local para desarrollar productos madereros, estamos creciendo la economía. Y el mercado, el servicio forestal, trabajo mucho con plantaciones, con la industria de madera en las 40, 50, hasta las 80. Pero estuvimos enfocados en el pino caribeño y industria de casas y de muebles material. Pero no podemos competir con
Estados Unidos, con sí, las importaciones.
Pero sí podemos competir con producto fino y con la madera.
Exacto.
Noble de nosotros. Y por eso tenemos que reciclar unas ideas.
Transformarle y añadirle valor.
Con la situación real de hoy. Uno puede vender algo por internet a una persona en Alemania fácilmente. Tú puedes hacer un producto de madera y vender en cualquier parte del mundo. Ese es nuevo, ese no existe.
Exacto. Antes. Es único.
Sí.
Es único. Y doctor, ¿cuántos aserraderos hay en Puerto Rico? ¿Ustedes tienen esa información?
Antes del huracán habían como 12, 14. Y muchos son de part-time, no son full-time. Hay como 5 o 6 bien activos, con mucho conocimiento, pero mucha gente compran aserraderos ahora. La universidad.
Exacto. La universidad tiene.
Sí, y hicimos un taller en Corozal.
En la página de Facebook vi a la gente trabajando la madera y haciendo piezas.
Pero aquí es un reto para nosotros. Queremos crecer capacidad, crecer conocimiento. Pero tenemos que fortalecer el sector privado. No queremos competir con los aserraderos.
No, es verdad,
Pero no es fácil porque uno tiene que escuchar mucho a la industria privada para saber cómo podemos ayudar y no competir.
Saber qué ellos necesitan,
sí,
hacia dónde se quieren dirigir.
Uh-huh. Y una cosa yo creo que puede ser importante, y estoy hablando con con la universidad un poquito y más con el Departamento de Plan de Recuperación para traer más negocio y actividad a Río Piedras. Y una idea es para traer algo del jardín botánico de la industria de madera. No sé exactamente qué, pero algo que puede ver
sí,
gente
interesada. Es que hay muchas cosas por hacer, yo creo.
Y pues una cosa, beneficio para la industria, puede ser una secadora
de madera
semi-industrial, porque los acerraderos no tienen recursos para comprar algo.
No tienen la capacidad.
Sí, pero algo que uno puede usar cuando necesita, está disponible.
Que sea portátil, que se pueda mover de un lugar a otro o no.
No, puede ser en un centro.
Y ellos llevan su madera.
Sí, un servicio de la universidad o de la comunidad o una cooperativa o algo así.
Y le pregunto, doctor, ¿queda mucha madera sin usar? Que sea usable.
Sí, todavía.
Todavía.
Cortamos en Corozal, cortamos un tronco de caoba que cayó en el huracán en el Yunque. Y parece desde adentro tiene bejucos encima, está mojado con hongos, pero cortamos esta.
Una belleza.
Sí.
Y tiene valor.
Sí.
Y tiene valor.
Y los bosques estatal, hay un montón de las plantaciones de teca, de caoba, caído y no...
Que no se han rescatado de esos sitios.
Y todavía hay varias pailas de trozos que uno puede usar.
Hay espacio para trabajar todavía.
Sí, sí.
Hay espacio y probablemente si nosotros logramos insertarnos en esa industria, aquí hay mucho, como usted mencionó ahorita, muchos terrenos abandonados que la gente podría utilizarlo para hacer bosques madereros, siembras madereras.
Sí, en otro sector que estamos intentando de crecer tiene que ver con el reforestación y manejo de bosque. Y aquí tenemos un montón de bosque no manejado.
Exacto.
Y sencillamente, si tiene árboles beneficio, hay un proceso de liberar estos árboles y pueden crecer más rápido. Si todos están creciendo a la misma vez,
ellos mismos se van,
y nadie crece.
Exacto.
Pero si en esa mezcla hay uno que tiene valor de madera o otro.
Sí, que hay que identificarlos para dar el espacio.
Cortar a los vecinos.
Exacto.
Y dejar espacio. Pero los vecinos tienen valor. Puede ser vivo como seedlings. Y ese es un producto uno puede vender.
Exacto.
O sea
que hay valor inclusive en esos bosques abandonados, hay valor.
Sí. Y ahora el proceso de limpiar una finca, ¿qué es? Un digger.
Ajá.
Y hace una paila de materia vegetativa y ese tiene madera de árboles pequeños. Uno puede hacer productos de viruta o composta o productos de madera pequeño.
Todas esas cosas que usted piensa, yo lo que digo es que es como una nueva industria, de una industria vieja, ¿verdad? Porque aquí antes las casas se hacían de maderas nativas. La gente cortaba los árboles y picaba y había pequeños aserraderos. Pero ahora, en esta nueva época, yo creo que sería probablemente una industria millonaria. Porque nosotros tenemos en Puerto Rico muchos diseñadores de muebles, gente bien talentosa, bien capacitada, que podrían darle uso y añadirle un valor extraordinario a estas maderas, inclusive para exportación.
Sí, no tiene que ser una industria de alto volumen.
Pero sí, porque de alto valor, que
sí,
es diferente.
Exacto.
Sí.
Y si tú tienes una finca de plátanos o café o algo, y tú tienes un área con 10, 20, 30 árboles de alto valor para madera, tú puedes cortar uno cada año o espera cada 5 años, cortan 2 o 3, cada uno tiene un valor de $40,000.
Exactamente.
Tú puedes pagar la universidad de su hijo.
De tu hijo, exacto.
Pero ese necesita la planificación de largo plazo para hacer este.
Sí, eso es lo que, yo creo que eso un poco es lo que desalentó a la gente pensando que tienen que esperar mucho. Pero hay áreas de la finca que no son fáciles para manejar para siembras agrícolas comestibles, pero probablemente sí para árboles.
Sí, exacto. Y hay beneficio del corto plazo. Tú puedes tener, cuando los árboles están pequeños, puedes tener ganado, puedes tener cultivos.
Cuando, intercalados ahí,
cuando están,
sí,
más grandes, tú puedes tener veredas para turistas.
Eso le iba a decir, la agroecología.
Que estar creativa.
Exactamente. Y, pero se puede, ¿sí? Se puede hacer.
Pero necesitan la. No puede hacer solo. Tiene que tener
un guía.
Estoy pensando en otros sectores. Depende de otro. Si tiene árboles y no hay aserradero. Tiene aserradero y no hay mercado. Tiene mercado, sí, y sí, no hay producto.
Tiene que estar todo eslabonado, todo encadenado. Exacto. Uno con otro, para que realmente uno le pueda sacar provecho. Y volviendo, usted mencionó ahorita que dieron un taller en Corozal. ¿Cómo usted vio la gente? ¿Cómo los que asistieron? ¿Cómo hubo matrícula? Sí. ¿Hubo interés?
Sí, sobre lleno. Como
también, de verdad que
30
sí.
Personas fue el máximo. Y yo creo que vamos a hacer más talleres de eso. Necesitamos el apoyo de algún sitio para apoyar estos talleres. El centro climático no tiene presupuesto grande y por eso seguimos buscando.
Pero yo creo que nos podemos ayudar unos a otros, como esa iniciativa de ir a Corozal, tenemos la finca.
Es un asunto para hablar, porque ya desarrollamos 12 diferentes talleres, diferentes tópicos.
Relacionado con lo mismo.
Con cambio climático y con prácticas que uno puede implementar sobre cover crops, sobre agroforestal, uh-huh, sobre el uso de motosierra.
Fantástico, variable. Fantástico.
Pero
sí,
necesitamos un partner. Un socio para hacer esa parte del currículo de la universidad o algo, para seguir dando estos talleres.
Estaría interesante como parte de algo de ciencias agrícolas.
Sí, estamos listos.
Porque en cierta manera es agricultura. Es agricultura.
Y en muchos trabajamos con profesores de la universidad, Oscar Avelleja.
Ajá, Avellera, sí.
Con agroforestal, con Guillermo Ortiz sobre
ganadería. Sí. Tenemos que integrarnos, tenemos que trabajar en equipo, porque yo creo que cada uno en direcciones diferentes no vamos a ser efectivos. Uno es efectivo cuando trabaja en equipo, así que yo estoy bien contenta, ¿verdad?, con este programa, porque yo sé que en las carreteras, en las zonas urbanas y rurales, la pérdida de árboles fue un problema serio. Y por otro lado, tenemos que procurar que estos espacios que los árboles dejaron, que crezcan nuevamente árboles, uh-huh, ¿verdad? Sí. Que bajen la temperatura, que minimicen el impacto de la lluvia, del sol. Y si podemos hacerlo ordenadamente, pues yo creo que es mucho mejor, ¿verdad? Aprovechar lo que ha pasado para hacerlo ordenadamente. Cerca de donde yo vivo, cayeron árboles que levantaron la calle, la acera, y cayeron algunos sobre las casas.
Sí, este es otro asunto para entregar en la planificación. Sí, vamos a tener huracanes.
Y los vamos a tener.
Sí, y árboles van a caer.
Exactamente.
Y si caen en un sitio, en diferentes sitios, puede hacer más daño o menos daño.
Exactamente.
Y tenemos que pensar en este, y también en área urbana, podemos podar árboles antes.
Mantenerlos en cierta altura, no dejarlos como si estuvieran en el bosque.
Sí, tú puedes manejar árboles.
Y tenerlos.
Sí, uh-huh, para tener los beneficios y minimizar los costos después de un huracán.
Exacto. Así que, bueno, doctor, yo creo que ha sido bien interesante este programa. Si la gente quisiera mayor información, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes?
Pues tenemos un website, es el Caribbean Climate Hub, como una palabra, .org, y este es el sitio central.
Exacto, www.caribbeanclimatehub, todo junto en letras minúsculas, .org, y allí yo creo que tienen una página que los va a llevar a las diferentes programas, actividades que ustedes tienen.
Hay como noticias, hay publicaciones. Nosotros han ido varias reuniones sobre madera y hay reportes en inglés, en español, y también tenemos herramientas que puede chequear, y unas dos que se llaman story maps sobre el Departamento de Agricultura en Puerto Rico y las Islas
Pequeñas. Sí, los he visto, los he visto.
Que tiene información sobre todas las agencias de USDA aquí.
Ok. Ah, pues muchas gracias, doctor. Fantástico. Ya saben, en www.caribbeanclimatehub.org ustedes pueden obtener información de lo que hemos hablado hoy y de muchos otros asuntos en los que trabaja el Caribbean Climate Hub. Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos, doctor. Un placer. Las puertas de nosotros están abiertas para otros programas que podamos hacer juntos. Me parece que el trabajo de ustedes es bien pertinente. Y amigos, nos vemos la próxima semana, doctor.
Ok, muchas gracias.
A la orden siempre. Que pasen un lindo día y recuerden que nos pueden conseguir en Facebook en Desde la EEA, en iTunes Desde la EEA, en la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez, biblioteca.eea.uprm.edu. Lindo día.